Son las 6 y 12 minutos y en estos momentos tenemos 22 grados de temperatura en la zona sur de la capital de Araba, en Gasteiz. Nuestro territorio cada vez es, cada vez más es elegido como escenario por los escritores para desarrollar parte o todo el argumento de su imaginación literaria plasmada sobre un libro. En este caso, la cuadrilla de montaña alavesa y el eje vertebrador en tiempos, que era la línea del Vasco Navarro y también en su tránsito hacia Estella. La acción se desarrolla en parte en 1967, época en la que deja de circular el Trenico, conocido por todos. Decimos en parte porque también nos traslada a Danzig, la actual Gdansk, entonces territorio alemán y hoy en día polaco. Enfrente de esta ciudad tiene lugar el hundimiento de un buque en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, en pleno nazismo. Bueno, un thriller que une ficción y realidad y de título La ficha 145 de Nuremberg, y que está escrito por el gasteiztarra Kepa Menéndez. Arratsaldeon, Kepa.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, claro, empezamos hablando de montaña alavesa, la cuadrilla, pero el Trenico también corría recorría mucho trayecto de nuestra geografía de Álava, pero ¿por qué principalmente ubicarlo ahí? Aunque luego vamos a ver por qué tiene más tramas, claro, todo el libro, ¿no?
Sí, bueno, igual es porque por mi afición a la bici, ¿no? Ajá. Yo entrenaba mucho por esa zona, me gustaba mucho internarme ahí por Antoñana, Maestu. Entonces, bueno, pues es una zona que elegía bastante pues para salir con la bici, ¿no? Entonces me atraía mucho y pues lo elegí para la trama. Para, bueno, pues para tampoco, o sea, ambientarla, pero tampoco irme muy lejos a la zona de Salinas de Leniz, que también pasaba por ahí, claro, el Trenico, Vergara. Entonces quería una cosa más cercana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues elegí la montaña alavesa.
El trayecto de montaña alavesa también con el de Navarra, ¿no?
Sí, Tierra Estella y montaña alavesa.
Uh-huh. Sí. Claro, por territorio conocido, con lo cual tiene una ventaja para el escritor. Pero de repente, luego vamos a hablar también en qué época se ambienta, pero también de ahí se salta a la Segunda Guerra Mundial, al otro punto del continente, y además nazismo, Segunda Guerra Mundial, y además un territorio que hoy en día pertenece a Polonia, pero en sus tiempos era Alemania. Sí. Vamos, no sé cómo, qué ese salto ahí, ¿no?
Yo quería que,
no sé.
Sí, yo quería escribir siempre sobre el Vasco Navarro, ¿no? Yo lo conocí, el viejo trazado, y bueno, junto al experto Javier Suso San Miguel, sí, pues trabajamos para que aquel trazado se convirtiera en Vía Verde, ¿no? Entonces, esa era una de las de los pilares sobre ese sustenta la novela. Uh-huh. Y el otro era sobre el transatlántico alemán Wilhelm Gustloff, que fue el mayor naufragio de la historia y el más desconocido. Uh-huh. Entonces, yo tuve noticia de este naufragio en 2013, justo acababa de publicar, estaba retocando ya mi primera novela, y cayó en mis manos un dominical y que se titulaba El mayor naufragio de la historia. Pues como creo que sucede a todo el mundo, el nombre, el primer nombre que nos viene a la cabeza fue el Titanic, pero no, me hablaba de un buque alemán que fue torpedeado y hundido por un submarino soviético el 30 de enero de 1945, y el balance de víctimas era de 1934, una cosa así, víctimas, ¿no? Entonces me pareció tan espeluznante las cifras y sobre todo que fuera tan desconocido, que dije, bueno, pues para la siguiente novela escribiré sobre ello, ¿no? Para, más que nada, para dar a conocer, claro, y para dar voz a aquellas víctimas que eran civiles refugiados que huían del avance del Ejército Rojo. Y bueno, pues al final estaba entre una cosa y otra. Lo que hice fue juntar las dos, el Vasco Navarro.
Pensando en el Vasco Navarro y un buque.
Y el buque.
Transporte, pero distinto también.
Eso,
¿no?
Es, ¿no? Y entonces, bueno, las junté. Y bueno, pues el nexo de unión, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Stalin, nazis evadidos, cazanazis. Bueno, pues ahí se junta toda la trama, y es eso lo que une, digamos, a los dos pilares de la novela.
Claro, porque en aquellos tiempos el Trenico también, me imagino que, bueno, habría historias esas, o tú lo ambientas, o es un totalmente ficción este thriller en el que empieza con una masacre también, de alguna manera, ¿no? Aquí.
Sí, bueno, en realidad, si lo dices por el tema de nazis que trabajaban en líneas férreas, durante la investigación, pues descubrí como que hubo muchos nazis que habían evadido, o sea, habían evadido de, bueno, cruzaron Francia, cruzaron la península, uh-huh. y para pasar desapercibidos trabajaron en líneas ferroviarias de el León, sobre todo, uh-huh. y bueno, pues ahí está, y Asturias, ahí trabajaban en pueblos pequeños, uh-huh. se hacían pasar por otros nombres, digamos, uh-huh. y trabajaban pues para que no fueran descubiertos por uh-huh. cazadores de nazis.
Porque claro, uno así, la mente histórica que tiene y el recuerdo de lo que ha leído y de lo que se ha enterado, los nazis aquí sí estuvieron en Vitoria, en la, sobre todo en plena Guerra Civil Española, pero claro, mucho antes,
sí.
cuando estaba aquí la Legión Cóndor, por ejemplo, en el Hotel Frontón, ahí tenían la sede de la Gestapo, en el centro de Vitoria, ese tipo de cosas se saben, ¿no? Pero de repente dices, claro, yo en montaña la ves, ¿a qué tiene que ver esto con los nazis?
Sí, bueno, pues es cazadores, son pues nazis evadidos, ajá. cazadores, bueno, esa es la trama, ¿no?
Vale.
Bueno, pues un poquito así.
Interesante, pero está bien que esté ubicado también en nuestra zona. Bueno, sí. ¿Y qué es lo que vamos a poder descubrir? Porque se está ubicado en los años 60, uh-huh. Cuando justo en esa época en la que ya, bueno, están, bueno, decayendo lo que es el auge, lo que era el, bueno, el trayecto, el transporte de mercancías, de personas del Trenico. ¿Qué es lo que podemos descubrir así, con algunas pinceladas? Digo, porque siempre nos gusta como ubicar las cosas, ¿no? Cuando uno lee el periódico y cuando lee también un libro, ¿no? Por yeah. ejemplo, le gusta saber algo de su, bueno, de su entorno, ¿no?
O sea, bueno, la trama está ambientada ya en los últimos días del ferrocarril vasco-navarro. Vale. Entonces ahí he tratado de plasmar la inquietud que se apoderó de todos los trabajadores, las familias, incluso las industrias que vivían por y para el ferrocarril. Vale. Por ejemplo, la línea tuvo mucho impacto en las empresas del Alto Deva, uh-huh. todo lo de Vergara, Mondragón, Cerrajerías, todas uh-huh. estas sufrieron mucho, un impacto tremendo con la línea, con la clausura. Entonces yo lo que he transmitido es esa incertidumbre, ¿no?, que se apoderó de todos, y también el malestar, porque la línea se cerró, digamos, que de la noche a la mañana. De los últimos 4 o 5 años ya había rumores de que se iba a cerrar, ¿no? Pero no sabía cuándo. Era una incertidumbre que estaba ahí, que flotaba en el aire, ¿no? Y todo el mundo pues ya estaba un poquito resignado. Pero de repente, el 31 de diciembre de 1967, todas las estaciones aparecieron con un cartel, uh-huh. estaba fechado en Madrid, y en el que se comunicaba el cierre total de la línea, ¿no? Se cerraba a partir del 31 de diciembre a las 12 horas, se clausura la línea, ¿no? Entonces fue un jarro de agua fría, ¿no? Porque, bueno, no es que tuvieran igual ilusiones de que la línea se prorrogara, ¿no? Uh-huh. Pero fue un jarro de agua fría comprobar que, zas, de repente se cerraba uh-huh. sin prácticamente comunicación alguna. Eso por un lado, y por otro, pues vamos a descubrir parajes de la montaña alavesa, un poquito así escondidos. Hay pues mansiones que de repente aparecen así de la imaginación, ¿no?
También luego está la imaginación del escritor, ¿no?
Y luego también doy vida a la antigua fábrica de asfaltos de Atauri.
Sí, importante.
Que pues yo pasaba mucho por ahí con la bici. Y veía por ahí el cartel, asfaltos sí. de Maestu, ¿no? Pero nunca me daba por entrar, además era bicicleta de carretera y tampoco uh-huh. te podías meter por ahí, ¿no? Pero ya con la erupción de la bicicleta de montaña, pues un día me metí por ahí, ¿no? Y joder, descubrí allí pues documentos, facturas, albaranes, uh-huh. y aquello pues me impresionó mucho, ¿no? Y entonces, pues basta que lea la novela sobre el Vasco Navarro, al lado está la estación de Atauri, pues dije, bueno, pues la fábrica, la estación, me puede servir, ¿no?
Vale.
Y le he dado vida.
Y ahí está un poco el juego también, ¿no? Es escénico, por lo menos.
Sí, 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 sí.
Ah, perfecto. O sea, que mucha de la gente que lea este libro, hijo, nieto, incluso gente que lo vivió en aquella época, va a sentirse reflejado en algunas cosas. Luego está otra cosa, está un poco la imaginación del escritor y hacia dónde saltaba, ¿no? Pero luego se va a identificar con algunas cosas, algunas historias que le han contado también, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, yo para el asesoramiento de esta novela he contado el tema de ferrocarril con Javier Suso San Miguel, que uh-huh. ya he dicho que es un experto. Sí. Entonces él es hijo de ferroviario que trabajó en esa línea, uh-huh. y pues gracias a él he tenido muchos testimonios de primera mano. Y bueno, lo que he hecho ha sido transmitir esos testimonios personajes que son ficticios, pero que podían ser personajes reales.
Reales, ¿no? Perfecto. O sea, que mucha gente se va a sentir identificada o con cosas que ha oído o que han oído contar. O
sí, por ejemplo, había las estaciones que estaban apartadas de los municipios, pues la soledad que vivían los ferroviarios. Hay un diálogo en el que un jefe de estación relata las cifras reales de facturación del Vasco Navarro el año anterior, digamos, ¿no? Defendiendo un poquito de que la línea era rentable, ¿no? Dentro de lo que existía para aquel entonces era una línea rentable, y pues lo mal que le iban a pasar, por ejemplo, si se cerraba la línea, toda esa inquietud, ¿no? que he hablado antes.
Bueno. Claro, nosotros yo tiro un poco hacia la nuestra, pero sí es verdad que luego también puede ser interesante esa combinación con el mundo nazi y la Segunda Guerra Mundial, que nos da un poco ese toque un poco más internacional, ¿no? Para la novela, ¿no?
Pues sí, ¿no? Y a mí me gustaría que saliese al extranjero y saliera a conocer, porque
sobre es una forma también que se dé a conocer también nuestra tierra.
Por supuesto. Esta novela, bueno, sobre el naufragio, solamente hay dos libros publicados. Uno es de Günter Grass y el otro es de una escritora estadounidense, Ruta Sepetys. Solamente hay dos. Entonces, yo para la investigación de este libro, de este naufragio, tuve muchos problemas porque no había nada escrito en España, ¿no? Y en el extranjero, pues tuve que tirar así de archivos alemanes y luego encontré el museo que estaba dedicado al buque, ¿no? Y con el director, pues hablé así a amistad y estuvimos ahí intercambiándonos correos. Me pasó muchísima información y él estaba encantado porque era prácticamente desconocido, ¿no? Entonces, tener una novela sobre ese buque, pues...
De alguna manera, diste con una joya importante para tú desarrollar tu novela también, que eso es importante, ¿no? Encontrar algo que no ha tratado mucha gente, ¿no? Aunque eso es como encontrar el DAO con la pieza, ¿no?
Sí, porque al final no es que estuviera a punto de arrojar la toalla, ¿no? Pero sí que me vi muchas hasta que de repente pues encontré este museo y de verdad que pues muy bien. E incluso tuve la ocasión de recoger testimonios de 4 supervivientes y... Fenomenal, muy bien.
Bueno, un thriller que nos va a resultar interesante desde el principio hasta el fin, sobre todo al principio, porque nos va a ubicar en partes de nuestro territorio, que lo presentaste hace 2 sábados en la estación del tren de Maestu.
De Maestu.
Actual Ayuntamiento de Maestu, Arraya Maestu.
Eso es, sí.
¿Qué tal?
Muy bien. Me recibieron con mucho cariño y además estaba entre gente... que eran o bien que habían trabajado en la línea o eran familiares de ferroviarios. Entonces, bueno, pues de verdad que muy en la acogida muy cálida y muy bien. Sí.
Que ahora sigues de presentaciones, porque vas a presentar también en otra parte del recorrido del Trénico, ya en tierras navarras, creo, ¿no?
Sí, la siguiente va a ser en Zúñiga, este sábado a las 6.
Zúñiga, cerquita Santa Cruz de Campezo, por si aquellos de Santa Cruz de Campezo del entorno quieren saber un poquito más, esa oportunidad, ¿a qué hora más o menos?
El Zúñiga va a ser a las 6 y será en el Centro Cívico, creo que es, en el Centro Cívico. Luego el día 12 de octubre nos vamos al camping de Acedo. Y luego ya el 30 de octubre aquí se presentará ya en Vitoria, en Zuloa. Y luego ya tengo pensado hacer algo en Estella, en Atauri, en Erechun y en Santa Cruz de Campezo.
Pues en Atauri te van a recoger con las manos abiertas y en Erechun también,
luego,
porque quedan restos también del Trénico, ¿no? De esto. Y bueno, en Santa Cruz de Campezo ni te cuento. Pero bueno, que muchas veces que este tipo de presentaciones vayan a nuestros concejos tan, bueno, pequeñitos, ¿no? Pero que tengan esa dinámica en la que tengan la posibilidad de que un escritor que ha escrito sobre la zona y sobre todo en Atauri, me imagino, pues mucho más, ¿no?
Sí.
Interesante.
Sí. No, y además es eso, que el Vasco Navarro era un tren pequeñito y comarcal, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues te da para escribir cantidad.
Bueno, me imagino que ahora más. La portada, la foto principal es una chica de espaldas de los años, de aquellos años, vestida de aquella época,
sí,
¿no?
De aquella época.
Pero sí es verdad que abajo aparece una foto de una estación. ¿Qué estación es o qué zona es?
Eso es la casilla de brigadas, las brigadas de mantenimiento, en el desfiladero de Arquijas.
Vale.
Sí, y tiene una importancia vital en la novela.
Vale.
Entonces, bueno, pues, ¿por qué elegí también esa, esa, ese edificio? Porque prácticamente pues me enamoré de él cuando pasé por ahí con la bici, y por aquel entonces estaba todo lleno de vegetación, no se podía prácticamente ni avanzar con la bicicleta, ¿no? Y de repente lo descubrí ahí entre la nada, ¿no? Y bueno, pues me prácticamente me enamoré de ese edificio y lo quise meter en la novela. Dije, esto tiene que ser la, la clave de la novela.
Vale, perfecto. Pues por eso preguntaba yo, sí. Porque más o menos va la vista a la chica, pero al final tiene mucho que decir.
Mucho que decir.
Ese punto en esa foto que aparece. Y bueno, para aquellos que quieran comprarlo, ya se puede comprar en cualquier parte de.
Sí, sí, ¿no? Sí, lleva, sí. Lleva desde junio.
En los, ¿se está vendiendo bien, que es lo importante?
Pues muy bien. De verdad que no, no me puedo quejar. Está vendiendo bastante. Y eso es lo principal. Que la gente conozca el Trenico, la gente y el naufragio.
Y luego que se deje llevar por una buena literatura.
Sí, también, ¿no? Eso es.
Y un thriller, porque al final le da un poco más también de, sí, de empaque. Sí. Y sí, de, bueno, de querer leerte el libro, ¿no? Y terminar a gusto a ver cómo acaba la cosa.
Eso es lo que por ahora, mira, la gente que lo está leyendo dice que ha disfrutado. Y yo, vale, para mí, el que disfrute de una novela es muy importante. Sí, sí.
Bueno, pues Kepa Menéndez, de la ficha 145 de Nuremberg, que todavía lo vas a presentar, como decíamos, en Zúñiga, en Acedo y luego ya.
Y luego en Vitoria.
Pues encantado de que hayas venido a traernos esos recuerdos del Trenico, que muchos de nuestros oyentes seguro que se acordarán de cuando sacaron el último billete.
Probablemente.
O el último viaje, o luego, bueno, di que en aquellas noches viejas la gente no iba y venía como se desplazaba hoy en día, sí. Pero seguro que mucha gente se habrá acordado, y los hijos y los nietos, hijas y nietas de la gente que habitualmente trabajaba allí, o, sí, o se desplazaba, o utilizaba, o bien mercancías, pues eso, y luego además ya está con un toque de thriller,
intriga, sí,
intriga y de humor y también de buen y de recreación de lo que era esa época de los años 60 y Segunda Guerra Mundial. Pues sí, mejor, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta la siguiente.
Cuando queráis.
Vale, agur.
Gracias, agur.